Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenas tardes.
Muy buenas noches.
En cualquier latitud del mundo que te encuentres.
Ya estamos hoy en el séptimo episodio de
Cuestión Teatral. Y la cuestión de hoy es:
¿ser o no ser
en el arte de la actuación?
Y para ello tenemos a la actriz y creadora escénica para hablarnos sobre este tema tan apasionante, la actriz y creadora escénica María Balam, egresada nada más y nada menos que de la Escuela Nacional de Arte Teatral, con mención honorífica, que tiene 15 años de trayectoria sobre los escenarios en México y el extranjero. ¿Cómo estás, María Balam?
Como siempre, muy contenta de estar aquí y de poder compartir con todos ustedes sobre este arte que tanto nos apasiona, el arte teatral, y con este tema que particularmente es mi tema de vida, que es el arte de la actuación, el arte del actor, de la actriz sobre las tablas, ¿no? ¿Qué es el arte de la actuación? ¿Qué es el actor? ¿Para qué sirve? Todos. Y más temas relacionados es lo que vamos a hablar hoy en Cuestión Teatral.
Así que sean muy bienvenidos y bienvenidas. La verdad es que esta es una pregunta fascinante, porque siempre que pensamos en el arte escénico, se piensa en la historia del teatro desde la dramaturgia, por alguna razón. Se piensa a veces desde las vanguardias. Cuando se habla de vanguardias o corrientes renovadoras del teatro, se habla desde los directores, como si ellos hubieran transformado el arte escénico. Bueno, que sí lo han hecho en el siglo XX,
sí,
que
es ya,
el siglo
XX. Eso lo pueden ustedes ver en el capítulo anterior.
Exactamente.
De dirección escénica.
Pero rara vez se habla desde los actores y las actrices la historia del teatro. Así que para ello, María, ¿cuál crees que ha tenido, que tiene y que seguirá teniendo? ¿Cuál es su rol, cuál es su papel del actor o la actriz para el teatro, para las artes escénicas?
Esta es una pregunta muy compleja porque engloba muchos aspectos del arte teatral, pero sobre todo hay que entender una parte de la historia que es fundamental de la construcción del fenómeno teatral, que es precisamente cuando empiezan a surgir los sacerdotes y las sacerdotisas de la representación, que eso también ya lo hablamos en el capítulo del mito y el rito. Pueden ir a escucharlo y enterarse más de qué es a lo que me estoy refiriendo. Pero en el principio, cuando las civilizaciones estaban construyéndose, el ser humano tuvo una necesidad de expresarse a sí mismo, de expresar su carácter humano y de contarse historias, contarse mitos, contarse leyendas a través del cuerpo, de la representación, al principio alrededor de hogueras, al principio alrededor del fuego creador. Y este rol que empezaron a tomar los sacerdotes y sacerdotisas de ese tiempo era de los primeros actores que estaban representando a través de su voz y de su cuerpo frente a su audiencia, que en este caso era el pueblo o la civilización que se estaba gestando, de representar las historias acerca de cómo se fueron a cazar a los animales, acerca de cómo conquistaron territorios, acerca de cómo se asentaron, de cómo se mezclaron algunas tribus, de reyes, de otros sacerdotes, y se empezaron a crear de esta manera los primeros actores y actrices de la humanidad. Ellos no sabían o no estaban conscientes de que este rol posteriormente se iría perfeccionando y empezaría a irse por una vertiente artística, digámoslo de esa manera, pero sí. Si bien ese es el origen, nuestro origen de este arte es un origen místico, es un origen casi espiritual, es un origen que tiene que ver también con contar nuestras historias desde su génesis, desde nuestra propia génesis humana. Y viendo cómo ha evolucionado el paso de los actores, luego ya vimos también en el episodio de Egipto cómo funcionaban las obras de teatro y los actores servían para transmitir las nuevas enseñanzas y legitimar gobiernos a través de ello. También en Grecia empezaron a surgir los actores a través de estas obras que son muy conocidas, que ya eran al aire libre en los teatrones y que ya tenían un peso y una relevancia muy importante para la sociedad. No podría decir que en ese momento se instituyó la figura del actor-actriz como un ente dentro de la sociedad. Creo que es anterior a eso, pero a partir de toda la tradición griega se empezó a institucionalizar más la profesión, a tener un papel, un rol predominante y también un rol como actrices y actores. Y pues así ha ido evolucionando hasta hoy en día, ¿no? ¿Y cuál es la función de los actores? De las actrices y los actores hoy en día. Creo que es una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos, sobre todo a raíz de la pandemia, donde lo primero que cerraron fueron los teatros y los espacios públicos, y nosotros nos quedamos encerrados en casa sintiendo que no teníamos realmente un peso o un valor dentro de la sociedad, porque pues en ese momento éramos completamente dispensables, y creo que es a partir de eso, a raíz de ello, empezaron a surgir muchas posturas acerca de cuál es nuestro papel, que hoy en día seguimos resolviendo tanto en el pensamiento como en la acción. ¿Cuál es esa labor del actor o de la actriz dentro de la sociedad? Pues como primera instancia te voy a decir lo que todos los hacedores y amantes del teatro decimos: somos un espejo de la sociedad, somos el espejo de la sociedad, el lugar donde se mira, donde nos miramos a través de otro cuerpo. Somos esos seres extraños que nos encanta ser vistos, que nos gusta ser admirados, que nos gusta ser aplaudidos, pero más allá de eso nos gusta expresar nuestra humanidad, expresar nuestras emociones y poner nuestra carne y todo nuestro ser sobre las tablas, sobre un escenario, para que alguien más con su mirada nos dé un lugar dentro de la sociedad, nos valide, nos haga parte también de la fiesta, y nosotros hacerlos parte también de nuestra fiesta de la representación. Somos estos seres extraños que amamos ser vistos, que amamos ser escuchados, que vivimos para eso, y que nuestro rol es evidentemente uno donde somos figuras públicas, pero ¿para qué es esa figura pública?
Justamente creo que dentro de las cosas que dices sobre que son espejo de la sociedad, que están aquí para reflejar esas pasiones humanas, esos sentimientos, para pararse ahí, para ser vistos, aplaudidos, pero también para generar ese encuentro, me hace pensar mucho en una figura africana, que es la figura del griot, que es lo que se supone que es la memoria del pueblo. Es decir, nosotros, como lo decías bien, hay una cuestión de tradición oral, de recordar y de decir: nosotros fuimos esto, nosotros somos esto y seguiremos siendo esto, pero no solo a nivel de narrar como en la Edad Media o como en muchos otros momentos donde el actor o la actriz ha sido ese contador de guerras, ese contador de historias, que si cuál rey o reina sucedió a tal o cual, que si hubo este gran acontecimiento, catástrofes, cualquiera de esas cosas, sí existen como eran periódicos humanos de alguna manera o TikToks humanos, pero realmente hay algo que es mucho más importante que ese rol historicista, que es lo que tú dices. Se paran en un escenario para esas emociones humanas, eso que los hace humanos, para explorar cuál es esa naturaleza que nos, no sé si nos diferencia, nos separa o nos individualiza o nos hace nos especiales.
Iguala, que nos iguala a todos.
Exactamente. Es que es aquello que nos hace humanos, a diferencia de quizá otras especies animales, o a diferencia quizá de cualquier otra cosa sobre este planeta, el actor o la actriz se para a explorar ese tema, a tratar de indagar qué es la naturaleza humana, y en ese sentido su rol aparece como una especie de poliedro, como una especie de cristal de muchas caras, poliédrico y polisémico, que refleja quizá todas las tonalidades, todos los matices de los cuales uno podría llegar a comprender o atisbar qué es todavía ser humano. Y hablabas de la pandemia y de justamente cómo nos sentimos completamente, los creadores escénicos, completamente inútiles, porque no se podía ir al teatro, no se podía crear en un escenario, las reuniones estaban prohibidas.
Estábamos puestos en pausa, nuestra profesión.
Exactamente, y justamente, bueno, todas las profesiones estaban en pausa, pero hay algo que decíamos mucho de broma, María y yo, en la pandemia, que decíamos: lo primero en cerrar, una de las primeras cosas que cerraron fueron los teatros, pero una de las últimas cosas en volver y a la que nadie llamaba ni pedía a gritos que volviera fueron los teatros. Es decir, todo el mundo quería que volvieran los bares, todo el mundo quería que volvieran los restaurantes, todo el mundo quería, le surgía que volvieran las fiestas, los conciertos, claro, que volvieran las oficinas, que volvieran los gimnasios. Todo el mundo pedía por todas las otras actividades humanas, pero nadie decía: ya me urge que abran los teatros, necesito ir a ver a mi actor o actriz de confianza para que me toda esta crisis emocional que viví en la pandemia me la refleje sobre un escenario y me permita sanarla. ¿Por qué no había esta? ¿Por qué todavía quizá, no sé, en México, yo creo que en el mundo, ¿por qué todavía no hemos entendido quizá o no tenemos claro que, por qué necesitaríamos un actor? Es decir, el actor o la actriz cuando...
¿Cuál es su función social?
Sí, sí, porque el actor o la actriz cuando tiene él o ella una necesidad de yo quiero montar esta obra, yo necesito hablar de esto, porque de ahí parten los actores, yo quiero hablar de esto.
Necesito expresar esto.
Quiero expresar, porque tú decías, los actores queremos expresar, y yo digo, ok. Mi pregunta para ti, María, es... ¿Ustedes quieren expresar como actores esta humanidad, esta complejidad, este espejo? ¿La gente pide ese espejo? Es decir, la gente dice, ay, así como cuando necesitas un plomero que te destape el baño, o necesitas un arquitecto que te diseñe tu casa, o necesitas un abogado que te defienda de una querella civil, o necesitas a un maestro que te dé clases de japonés, y tú lo buscas, a todos esos proveedores de servicios, tú los buscas, ¿cuándo dice uno, ah, caray, necesito un actor que me desatore mi cañería emocional? ¡Ja! O sea, ¿cuándo pasa eso?
Ay, yo creo que eso no sucede. Y no sucede por muchas razones. La primera que yo veo es que justamente con la entrada del cine surgió un fenómeno dentro de los actores. Antes de eso, pues todas las actrices, actores nos consagrábamos en los escenarios, ya sea en teatros, foros cerrados o a espacios al aire libre. Pero con el surgimiento del cine también surge un fenómeno muy importante dentro de nuestra concepción humana de modernidad, que son las figuras de las estrellas. ¿Quiénes son las estrellas? Estas personas que aparecen en cuadro, que aparecen y que son mundialmente visibles y reconocibles, ¿no? Y entonces el actor, la actriz empieza a tomar un rol protagónico como estrellas. Y estas estrellas están también ahí dando los informes de la vida, es decir, instaurando los reinos contemporáneos que hablábamos también el otro día, porque pues las grandes industrias de alguna manera funcionan en base al capital y en base a los gustos de la gente, qué les vamos a dar, cómo se los vamos a vender, cómo les vamos a instaurar las nuevas leyes, y estos actores, actrices empiezan a tomar este rol protagónico como estrellas, como seres inalcanzables, como semidioses, como semidioses contemporáneos, y es la forma en la que se le ha visto a los actores durante las últimas décadas, o al menos los últimos 100 años, como estrellas, como algo inalcanzable y como algo que todo mundo quisiera ser, así de visto, así de reconocido, engalanado con las mejores joyas, con los mejores personajes, con los espectaculares en las calles, siendo vistos por todo el mundo, porque tenemos una falsa idea de que eso es el actor, de que es una estrella inalcanzable, que es un semidios, que son perfectos en sus formas, ¿no? Antes todos tenían que ser delgados y tenían que tener un cutis perfecto y tenían que hablar de cierta manera porque eran como la representación de un canon estético hecho para deslumbrar a la gente, para que quedáramos anonadados con esa presencia y mientras te meten los discursos que quieren meterte. ¿Y cuál era la figura de estos semidioses? Pues ser inalcanzables o a veces ser groseros o irse a las drogas o desenfrenarse porque no siento que no teníamos este centro que ahora... personalmente quiero recuperar del origen, de la génesis y del papel fundamental que hacemos los actores dentro de la sociedad. Siento que se tergiversó y se fue por este lado, ¿sabes? Como demasiado comercial de las estrellas, donde también siempre estaban metidos en conflictos, ¿no? Y el chisme y lo que te venden en la televisión, siempre los programas estos de chismes, es ¿qué hizo fulanita? ¿Con quién está relacionado? Que si se fue de vacaciones con no sé quién, y eso a quién le importa, ¿no? Y esas son las imágenes que hemos construido de los actores en esta sociedad actual, y por lo tanto, esa imagen no funciona. Ese arquetipo no nos funciona para nada dentro de la construcción de una sociedad sana, de una sociedad integral, de una sociedad que esté conectada a sus emociones. Y ese es el segundo punto. En esta sociedad, como está estructurada, a nosotros no nos enseñan en ningún lugar a conocer nuestras emociones, a enfrentar nuestras emociones, a reconocerlas, a transformarlas y a vivir con ellas. Lo que nos enseñan siempre es a taparlas, a que no se me note que estoy enojada, a que no se me note que estoy contenta, a que no se me note que estoy enamorada, a que no se me note que estoy triste. Yo no puedo expresar libremente en esta sociedad mis emociones porque siempre que expreso mis emociones es un sinónimo de debilidad. Y también esto tiene que ver con muchos sistemas de creencias estructurales como el patriarcal que nos ha herido tanto en nuestra humanidad porque no nos permite expresar lo que somos. Y entonces, ¿quién controla lo que se expresa o cómo se expresa? Claramente las personas que controlan la economía y las personas que controlan este mundo. Pero ¿cuál es la labor del arte en general y la labor de los actores en particular? Sería religarnos con nuestro mundo emocional, comprender que está ahí y que no pasa nada si lo expresas, y que no pasa nada si te ven llorar, y que no pasa nada si estás enojado, enojada, porque esto, eso es lo que nos hace ser humanos, como bien lo decías, nuestras emociones, nuestro mundo emocional. Si nadie nos enseña a lidiar con eso, esa es una cantidad de energía muy importante que usamos a través de las emociones que se pierde o se estanca. Entonces, lo que he estado llegando tras la pandemia, volviéndome a conectar con el origen, con la génesis del arte, de la representación que está en el teatro, que está en el mito, que está en el rito, es precisamente eso, volver a unirte con tu humanidad a través del uso de tus emociones y mostrarlo, mostrar eso que somos todos como humanidad, mostrar ese abanico emocional y decir, está bien ser tú, está bien sentir, es perfecto, es maravilloso, úsalo, tú también sientes, use esas emociones a tu favor, no dejes que te consuman, no te dejes consumir por ellas, que ese es el origen de la tragedia, ¿no? Todas las tragedias que vemos son personajes que se dejan consumir por sus emociones y los llevan, las malenfocan, ¿no? Y todo termina en tragedia, todo termina en muerte, en destrucción y en devastación. ¿Y qué pasa si alguien te enseña a usar esas emociones para crear? ¿Qué pasa si tú estás viendo en el escenario a un actor, una actriz que está usando sus emociones para autotransformarse, para llevarlas a otro lugar? Bueno, entonces ahí estamos hablando ya de un proceso de evolución, un proceso de cambio, un proceso de crecimiento. Y creo que para mí, personalmente, esa es mi labor como actriz. Entrar a través de mi arte, a través del conocimiento de mi cuerpo, de mi voz y de mis emociones en un territorio donde yo soy un alquimista capaz de transformarlas en presencia de los espectadores que me están viendo y llevarlas a otro lugar para mi crecimiento. Y así como yo lo hago, porque soy un espejo de la sociedad, tú también te muestro cómo tú lo puedes hacer.
Y justamente dices algo que me gusta mucho, que es se nos prohíbe sentir. Los discursos, los grandes discursos opresores dicen, cuando te pones a llorar en la calle o de repente de la nada te enojas, te dicen, ya no llores, y te abrazan.
No llores, ya no sientas.
Y justamente hay algo que a los actores es todo lo contrario y a mí me da mucha risa y seguro ustedes ya saben a dónde voy, que es cuando eres actor, a ver, llora.
¿Quieres ser parte de esta floreciente comunidad? Puedes dar clic en seguir, darle 5 estrellas al podcast o compartir para que llegue a más amantes del teatro como tú.
Este a ver llora que muchos actores se pelean de no, ya no debería, en el texto, en la acotación no debería decir aquí llora, o que el director jamás o directora jamás te debería de pedir aquí lloras, porque no es así, no se trabaja así, esa no es la manera, o que las telenovelas muchas veces o en el cine es como aquí sí lloras o aquí no lloras porque aquí es el momento de mayor dolor o de mayor crisis emocional. Entonces el actor se guarda y decide dónde en la película o dónde en la obra sí va a llorar para no gastar el recurso. Pero pareciera que un actor o actriz demuestra que es actor, demuestra que es actriz, si tiene la habilidad de llorar. Es decir, y un proceso fisiológico que es literalmente cuando los lagrimales permiten que se lubriquen tus ojos por un proceso sinusítico que tiene que ver con la respiración, que tiene que ver con tus fosas nasales.
Y con liberar la emoción.
Sí, no, pero o sea, estoy hablando primero de lo fisiológico. Es decir, sí hay una parte emocional, pero curiosamente muchos actores lo que dominan, lo que llegan a dominar, es cómo lograr producir la ilusión del llanto. Es decir, porque yo creo que son dos cosas muy distintas. Llorar fisiológicamente, o sea, que tú veas que sale agüita de mis ojos, que muchas veces en los teatros, en las películas, les echan gotitas. Ahora sí que hasta en las series contemporáneas, no les vamos a decir cuál, pero acabamos de ver una donde claramente le acaban de poner
sus gotitas,
sendos goterones en cada ojo para que caigan, ¿no? Entonces, ¿de qué manera el hecho de poder comprobar, porque se quiere al actor que está sintiendo, y eso vamos a lo que tú decías, más allá de que le salgan lagrimales, de que salga lágrima del ojo, nosotros queremos que el actor sí esté conmocionado, que sí esté conmovido, porque decimos, si eres actor, tienes que ser capaz de conmoverte. Y entonces, ¿qué significa moverte con? Tienes que ser capaz, como decía María, de transformarte en presencia, de pasar de un estado ecuánime, de un estado donde tu ánima está tranquila, a un estado agitado de la conciencia, y luego transformarla otra vez para sanar, para equilibrar, para construir o para devastar. Pero tienes que enseñarme cómo. Entonces, de nuevo, ¿por qué si se nos obliga a no llorar, a no sentir, no te enojes, ya cálmate? ¿Por qué necesitaríamos, dentro de ese universo social, por qué la gente sabría que tiene que acudir a un escenario, a que una maestra alquímica, como tú lo decías, nos enseñe la manera correcta, ni siquiera sé si hay una manera correcta, pero una manera posible de trabajar con tu mundo emocional, más allá del proceso fisiológico del llanto? ¿Por qué es tan importante y por qué no se entiende esa importancia, esa relevancia?
Precisamente porque las emociones guardan mucho poder. Es mucha energía la que se usa en las emociones. Los seres humanos creamos estados emocionales y los vivimos todo el tiempo, todos los días de tu vida. Cada día, en cada momento en que tú estás transitando por un estado emocional. Y ese estado emocional no es permanente, porque vas de uno a otro, de la risa al llanto, del dolor al gozo, del placer al terror. Todo el tiempo nos están pasando cosas e internas emocionales. Esa es la importancia que tienen las emociones y no se le ha dado esa importancia. Nadie te enseña, debería de haber una materia en la escuela, sobre todo en los primeros años de vida, que se llame gestión y control emocional, porque desde ahí creamos y desde ahí hacemos la realidad y desde ahí también somos seres o presas manipulables de una sociedad capitalista, consumista y voraz, ¿no? Entonces, si tú aprendes a controlar tus emociones, a saber lo que te está pasando, ahorita estoy enojada, por eso tengo este tono de voz, por eso tengo este gesto en el rostro, o esa persona está triste porque le estoy viendo la columna vertebral y sé que esa postura es de tristeza. Entonces tú puedes ser más empático con el otro, puedes comprender más tanto tu mundo interior como el mundo exterior, de saber que tú estás lidiando a lo mejor en este momento con una persona que está triste o que está dolorida. Entonces tú ya sabes cómo acercarte a esa persona o que necesita un consuelo. Y todas esas cosas se dan, esas son herramientas que se tienen cuando tú sabes manejar tu mundo emocional, cuando tú te conoces a ti mismo emocionalmente. Entonces tú puedes entender y comprender a los demás. Son herramientas de vida, herramientas fundamentales para la sociedad, ¿no? Para no generar conflictos y decir, bueno, estoy enojada, y poderlo expresar, ¿no? También porque muchas veces no se pueden expresar estas emociones que son llamadas, entre comillas, malas, como el enojo. Bueno, ¿qué pasa si algo de lo que tú hiciste o de lo que tú dijiste me molestó o me ofendió? ¿No? Yo tengo dos, generalmente tomamos dos posturas socialmente, o me lo callo, es decir, me lo reprimo y en algún momento eso va a salir de otra manera, en otro lugar, o lo expreso, pero lo expreso de una manera agresiva, como lanzando un misil, ¿no? De una manera agresiva. Entonces, eso no es gestión emocional. Una gestión emocional, cuando tú sabes usar tus emociones, cuando tú sabes cómo gestionarte internamente, tú puedes decir conscientemente, esa persona está diciendo algo que me molesta. Entonces, yo soy capaz, de manera ecuánime, de decirle, ¿cómo es que eso que está haciendo o que está diciendo me molesta o me ofende? Y creo que eso es una habilidad que tendríamos que cultivar los seres humanos y tendríamos que empezar a trabajar, ¿no? Para, pues, generar empatía, para generar comprensión y para alejarnos cada vez más del drama personal. El drama para mí es como lo que vas a ver a las tablas o lo que vas a ver al cine, ¿no? Que ahí me presenten todos los dramas posibles, pero en mi vida yo quiero tener la mayor paz posible. ¿Y cómo voy a vivir esa vida con la mayor paz y tranquilidad posible? Viéndome en las historias, en los dramas que me presentan los actores y diciendo, ah, tal vez yo no quiero ser de ese tipo de persona, o tal vez yo quiero ser más como este otro personaje, ¿no? Y creo que esa es la importancia crucial que deberían de tener los actores y las actrices en nuestra sociedad contemporánea.
Sí, porque así como vas con un doctor que te puede curar o que te puede dar un tratamiento para que tengas un hombro dislocado o tuviste un esguince o tienes un tumor o cualquier cantidad de cosas, ¿por qué no acudiríamos en ese sentido a que un actor de manera metafísica te dé un tratamiento para las dolencias del alma? ¿Cómo manejo todo lo que me está pasando? Ahora sí que voy con mi maestro o maestra de las emociones a que me diga, me ponga en circunstancia y con la praxis, es decir, sobre las tablas, me diga, aquí te va un simulacro de vida, un simulacro de existencia, un pedazo de la realidad o una poiesis, una metáfora o una alegoría, una serie de metáforas de la realidad, para que tú tengas poco a poco y a manera de tutorial y a manera de puesta en crisis, herramientas de gestión emocional. Y además decías algo muy importante y muy fuerte. Estamos tan mal enseñados o hemos visto tan malos ejemplos de cómo se trabajan las emociones, porque a lo mejor tuvimos padres que discutían de una manera que no nos enseñó la manera correcta, o vimos ejemplos en las telenovelas o en algunas películas. Estamos mal educados por todos lados de que la explosión, o sea, explotar, gritar, violentar, a lo mejor es una manera de ventilar esas emociones, y hay muchas mejores maneras de canalizar esas emociones. Y pienso en una palabra que igual nunca sabemos su significado o no estamos tan conscientes, que es el entusiasmo. El entusiasmo es cuando estás en tu Zeus, tienes a Dios adentro, es decir, cuando estás emocionado, hay algo que te moviliza, que te pone en acción, que es tu entuseísmo también, seísmo como un sismo, con un movimiento tectónico interior que te sacude. Hay dos acepciones, o en tu sismo o en tu Zeus. Y las dos son muy interesantes porque en tu Zeus es tu mejor versión, ¿no? Estoy muy entusiasmada o entusiasmado con este proyecto. Me emociona, me llena de gozo, de alegría. Y bueno, casi siempre ahí, pues todo lo que hagas con ese entusiasmo va a ser creador, va a ser motivador, va a ser... Y digo, porque está canalizado hacia lo divino, hacia la expresión de gozo erótica, amorosa, creativa. Pero ¿qué pasa cuando estás en tu sismo, en tu tectónico, en tu destrucción, en una emoción que te corroe las entrañas, visceralmente afectado, la ira, la violencia, la frustración, el enojo, la envidia,
la impotencia?
Exacto. Y ahí dices, sácame de mi sismo. Y ahí justamente, así como los topos ayudaban a sacar un grupo muy importante en la Ciudad de México en 1985 en el terremoto, ellos ayudaron a sacar a la gente, a los perritos, a los gatitos, a los niños, a los bebés, a las madres, padres, a todo el mundo, levantaban, eran expertos en quitar toda esa ruina, todos esos cementos, bloques de cemento caídos, todo ese hormigón, levantar y buscar entre los escombros la vida. No son los actores unos topos contemporáneos, ¿no? Claro, o sea, que se dedican a indagar entre la ruina.
Entre la ruina y los escombros.
Para sacar la vida, para rescatar la vida.
Sí, pues es una hermosa imagen y me parece que podría ser tomado de esa manera, porque de lo que se trata para mí el arte de la actuación es de contactar con esos derrumbes, con esos sismos, con esas estructuras colapsadas de tu ser, de tus ancestros y de toda la historia de la humanidad, y ver qué haces con ello, ¿no? Ver cómo lo transformas, cómo te transformas, cómo te autogobiernas sobre el escenario. Para mí esa es como la de las funciones primordiales de la actuación o de los actores, y siento que esto es un arte que debería de enseñarse para todos, que no solamente debería de ser para unos cuantos que pueden representar o que tienen el papel de actrices, actores. Claro, como todo en la sociedad, siempre se necesitan médicos, agricultores, músicos, nos necesitamos de todos y todas las profesiones están diseñadas para compartirse con el otro. Pero viéndolo como una actividad humana, siento que el arte de la actuación debería de enseñárseles a todos los seres sobre la tierra para que aprendan a gestionarlo, ¿no? Para que aprendan también a transformarse, autotransformarse y autogobernarse. En la carrera de actuación y durante los años que yo estuve estudiando, me acuerdo que una de las principales objetivos que teníamos tanto a nivel, digamos, grupal como personal, era de autogobernarte, tener autodominio, autoconciencia, hacerte consciente de tu cuerpo, de tu estructura física, de cómo están alineados tus huesos, dónde está colocada tu respiración, dónde hablas, qué significa el lugar en donde tu voz resuena, resuena en la cabeza, resuena en tus fosas nasales, resuena en tu pecho, qué resonadores usas, porque todo eso está hablando, está construyendo signos de lo que tú crees de ti mismo, estás alineado con tu columna vertebral o no estás alineado, porque eso también da signos, da símbolos. Y el arte de la representación tiene que ver con el arte del autodominio del cuerpo, de la voz y de las emociones, de la psique también, de estar pensando, de estar en presente. Y estas son herramientas fundamentales que todos los seres humanos deben de aprender, dominar y conocer, porque todos tenemos un cuerpo, todos tenemos un sistema óseo, tenemos cierta postura al caminar, tenemos un cierto timbre de voz al hablar, y es aprender a usar las herramientas que tú ya traes por naturaleza.
Y claro, no solo en el tallercito escolar, ¿no? Porque luego pensamos, bueno, pero si hay teatro en la escuela de mi hijo, de mi hija, o yo tuve teatro, sí. ¿De qué manera se ve? ¿Como una actividad extracurricular que a veces te da unos puntitos, a veces ni eso? ¿Es como un entretenimiento? Y la verdad es que, como decía María, no sabemos pararnos, tenemos mala postura, tenemos vicios vocales, no sabemos respirar correctamente, no sabemos relacionarnos unos con otros.
No sabemos expresarnos.
Ni manejar los sueños. O sea, también el teatro te enseña a poder soñar en voz alta, a poder poetizar, a poder construir imagen, a poder hacer, crear convenciones. Es decir, el teatro, una materia, así como vemos biología, así como vemos matemáticas, que uno llevara de primero de primaria a sexto de prepa, que fuera aumentando.
Uf, sería increíble.
En la que además aprenderías incluso a relacionarte con la gente, a construir. Y entonces ya cuando estuvieras en la carrera, en la universidad, en tu propia área, ya dirías, ya sabemos relacionarnos con nuestros pares, con nuestros colaboradores. Sabemos construir a partir del juego, pero también a partir de tomárnoslo en serio,
sí.
A establecer dinámicas de poder, de jerarquía, de interacción, porque el teatro todo eso te lo enseña.
Y te enseña que cada quien tiene un personaje, que cada quien tiene un lugar. Esto que decías estaría increíble que en las escuelas normales te dieran arte. Eso es algo que yo viví afortunadamente y lo agradezco muchísimo, porque sí te cambia la vida. El arte sí transforma vida, sí revoluciona conciencias, sí te cambia completamente. Ay, me dieron ganas de llorar, pero es que me emocionó.
Ahora sí, actriz lloró en el capítulo de A ver, llora, y ustedes no la pueden ver, pero sí está llorando.
Me conmoví, porque... el arte es lo que te conecta con tu espíritu, con tu humanidad. Y yo tuve la fortuna de estudiar en una escuela de Bellas Artes que se llama CEDART, Centro de Educación Artística en Guadalajara. Agradezco mucho la vida haber llegado ahí, porque justamente te dan tus materias normales, biología, física, química, matemáticas, que necesitas también para convivir en la realidad y de conocer y de saber, pero también te daban materias de música, danza, teatro, artes plásticas. Y eso, como adolescente, te abre un nuevo entendimiento, nuevas rutas neuronales, nuevos caminos emocionales donde tú puedes sentirte más libre y se tiene como la idea de que los artistas somos estos locos que no tenemos control de nosotros.
Ni rumbo,
que andamos por la deriva y que nos drogamos a la mínima provocación y que nada más estamos echando desmadre, perdiendo el tiempo.
Que el arte es una pérdida de tiempo.
Sí, y que estamos desubicados emocionalmente, que no sabemos qué, pero los verdaderos artistas y la función del arte dentro de la sociedad es conectarte conectarte, apaciguarte, porque te da la libertad de expresión y de creación. Y esos son dos elementos fundamentales en el desarrollo de un ser humano integral. Por eso el arte es un derecho universal, que no debería de ser un derecho solo para las élites o solo para quien pueda pagarlo. Debería de ser un derecho universal de educación, porque gracias a eso, tú, en danza, tú puedes conocer tu cuerpo, cómo funciona tu aparato locomotor, cómo funciona.
Y luego tenemos atrofias corporales porque años de mala postura, años de no saberte parar en la vida. O sea, olvídate en un escenario.
En la vida.
De saberte sentar, de saberte parar, de saber tus vértebras, uh-huh, cómo se colocan. Es decir, además hay algo que decía María muy importante, que el arte es un derecho que nos ayuda, o sea, universal, pero que nos ayuda a aprender quiénes somos y dónde estamos, porque de alguna manera el hombre aprende, el ser humano, la mujer, el hombre aprendemos, sí, a través del juego. Los padres, casi que siempre la paternidad, y esto es muy importante, los padres te enseñan a través del juego. Casi toda la enseñanza se hace a través de lo, y sabemos de la importancia de que el ser humano aprende a través del juego, y se te ponen a colorear y se te ponen mil dinámicas de juego, sobre todo en la primera infancia, que donde tú jugando aprendes, ok. Pero qué importante es también la mímesis, la representación, el homo teatralis. Es decir, muchas de las cosas que tú sabes y dominas, las sabes porque viste a alguien hacerla, y luego tú a tu hermanito mayor, a tu papá, y sin darte cuenta, ya lo estabas copiando, lo estabas imitando. Ese tu hermano o hermana fue ese primer actor, esa primera actriz, o tu padre o tu madre, y tú, y en tu cerebro neuronal, por las neuronas espejo, lo que decía María, que son, los actores son espejo, tu cerebro dice eso que está, y hay un patrón de observación. El bebé, el niño dice, ok, miro cómo lo haces, te veo que te caes, que te pegas, que corres, que mueves las rodillas de esta manera, las articulas. O sea, el proceso no es tan racional, de hecho es prerracional, es un proceso intuitivo neuronal que los animales incluso aprenden. El cachorro de león ve a su madre, sí, y empieza a imitar y tropieza, pero quiere hacerlo cada vez mejor. Y luego se nos olvida eso. Y muchas veces en la escuela o los padres ya usan la autoridad. Hazlo de esta manera porque así es, o porque así sucede, o esta es la manera que hemos aprendido. Pero se nos olvida que una gran técnica de enseñanza, una gran técnica pedagógica, es y será siempre la representación. Me ves hacerlo a mí, luego lo puedes hacer tú, luego no, nos vemos, nos damos retroalimentación. Y en la
y lo puesta, podemos hacer mejor para la siguiente interpretación.
Exactamente, en la puesta en práctica, puesta en repetición, el ser humano aprende a partir de representarse, de volverse a presentar. Así cuando uno estudia artes marciales, cuando uno estudia un deporte, es bien curioso porque tú repitiendo, justamente lo que estás haciendo es volver a escenificar para que bajarlo al cuerpo. Dice mi maestro de karate, es que lo vuelves a hacer, pero cada vez que haces el suki, cada vez que haces el amawashi geri, cualquier postura de karate, tu cuerpo lo que está haciendo es interiorizando, mecanizando. Cada que lo vuelvo a hacer, lo instalo. Él dice, vamos a instalar esta el patada. El programa.
Vamos a instalar el programa de las patadas.
Y justamente después ya parece que funciona de manera automática, que te dicen suki y el cuerpo sabe qué tiene que hacer. ¿Cómo aprendió? Haciendo.
Con la repetición.
Con la actuación. Estamos actuando. Incluso muchas veces no sabes lo que estás haciendo en la vida. Lo actúas, ahora sí que dicen el homo faber, hazlo para entenderlo, llévalo al cuerpo, llévalo a la carne. Y no es eso también, si dijéramos, ok, se va a enseñar actuación, pero no solo a nivel de escolar, también a los maestros. Yo creo que en muchas de las normales, una de las materias es, o debería de ser, cómo la enseñanza opera a través también de la representación.
Queremos escucharte. Déjanos tu opinión al finalizar el programa o participa en la encuesta. Es muy sencillo y tus ideas son valiosas semillas para ampliar el tema y planear futuros episodios. Porque también mucho del constructo que tenemos imaginario colectivo en nuestra mente tiene que ver con lo que vemos, y lo que vemos en la realidad Es como si fuera lo único posible. Y el arte del teatro, el arte en general y el teatro es también la reconstrucción o reconfiguración de la realidad. Y si los maestros también aprenden estas técnicas, además de que van a saber pararse mejor, van a saber comunicar mejor las enseñanzas, también van a saber conectar de una manera más directa y personal con cada uno de los alumnos. Porque así como hay diferentes personajes en cada obra de teatro, todas las características de cada ser humano son distintas. Y entonces tú no puedes usar los mismos métodos de enseñanza para diferentes grupos. Tienes que transformar tu metodología de enseñanza acorde a cada individuo. Cada individuo que está insertado en un salón, ¿no? En un colectivo. Pero hay que saber cómo llegar a cada uno. También eso te lo enseña el teatro. Tú en cada representación, el público nunca es igual. El público va a haber unos más receptivos, va a haber otros más reservados, va a haber unos que quieren cotorrear contigo y te gritan cosas y te dicen y quieren ser parte de la fiesta. Hay otros que les preguntas cosas o los miras directamente a los ojos y se cohiben y no quieren ser parte de la representación. Hay unos que son más mentales y están en la cabeza observando todo. Hay otros que son viscerales y se mueven con sus emociones. Entonces, cada público es distinto porque cada ser humano es distinto. Entonces, los métodos de enseñanza también tendrían que ser distintos dependiendo de con quién que estás tratando, qué alumnos tienes.
Justo porque hay gente que aprende a través de la vista. Hay gente que es mucho más auditiva, que tiene que escuchar y cerrar los ojos.
Sí, que aprende a través del movimiento.
Sí, que es kinética, ¿no? Necesito pararme. Y luego en la escuela es callados, sentados en la butaca. Y digo, ¿qué tal si está uno de tus alumnos, está inquieto todo el tiempo? Y tú en vez de decirle, estate quieto. ¿Qué tal si dices, qué tal si en el movimiento él aprende o ella aprende?
¿Cómo le enseño? Con sus características, con
sus cualidades. O no cierres los ojos, porque luego hay alumnos, es que se duerme siempre. Bueno, como yo, como si tuviéramos la actuación como un molde de cómo yo entiendo, como dice María, que cada individuo tiene una historia, tiene un contexto, tiene una personalidad, tiene capacidades, talentos únicas. Y algo que tiene el teatro hermoso, pero que tienen sobre todo los actores y actrices, es que son lectores del cuarto. O sea, ellos entran a un cuarto, entran en una habitación, el actor o actriz sabe perfectamente leer la atmósfera, leer a la gente, sabe leer la energía, sabe si hay alguien que está medio enojado, tenso, incómodo. Y luego yo he visto a María y he visto a muchos actores que cuando entran a una fiesta, entran a una reunión, una de dos, si hay cierta tensión, ellos encuentran la manera de relajar esa tensión sin que nadie se dé cuenta, o al contrario, son expertos en crear discusiones, o son expertos en que la fiesta, si está aburrida, de repente se incendie. Son gente que sabe manipular de manera correcta o asertiva a toda la gente que está en un espacio para llevarlos a su estado de mayor de euforia, eufere, te llevan al bienestar. Son agentes del bienestar en el mejor de los casos. Entonces, bueno, yo creo que hablado.
Eso debe de ser el arte para la sociedad.
Eufórico. Te debe de llevar al bien.
A tu mejor estado, a tu mayor estado, porque es un proceso creativo. Todo arte es un proceso creativo. Y es un proceso, como lo hablábamos el otro día, donde no importa quién seas, no importa lo que hayas vivido, tú puedes transformar eso en belleza. En belleza. Y el arte siempre te conecta con la belleza, que es la belleza del espíritu, la belleza de lo que nos une y nos hermana como seres humanos. Y hay que entender también las pedagogías desde ese lugar, no desde yo te instruyo, yo soy el maestro, soy el que tiene la verdad y te voy a decir cómo tienes que hacer las cosas, sino desde reconocer cómo cada uno trae sus dones, ¿no?
Sus
talentos. Cada uno, cada ser humano viene bien equipado, ¿no? Con su personaje ahí bien equipado y hay que saber conducirlo. Y siento que el arte de la actuación, el arte de los actores, nos ayuda mucho a reconocer esto, porque sí, tú estás poniendo todos tus talentos humanos al servicio de una representación y al servicio de un bien en común. ¿Para qué hago lo que hago? Si bien muchos de los actores, porque hay un meme buenísimo que dice, bienaventurados son los hijos de familias disfuncionales porque de ellos será el reino de los escenarios. O sea, muchos de nosotros, actrices y actores, llegamos al teatro, llegamos a la actuación deseando ser vistos y reconocidos desconocidos, porque muchas veces no nos vieron en casa, no nos reconocieron en casa, o porque nos vieron demasiado, o porque cada quien llega con su propio bagaje, historia de vida. Generalmente, los que llegamos al arte somos seres que traemos muchas heridas a cuestas, que traemos mucho dolor y que queremos sublimarlo a través de lo
que... Pero que tienen una valentía de enfrentarlas.
Sí, sí, es decir, queremos sublimarlo a través del arte.
Es como cuando la gente dice, ay, es que todos los psicólogos y psicólogas están locas, y yo digo,
una parte,
evidentemente sí. Nadie se dedicaría en su sano juicio a estudiar el cerebro humano y todas sus complejidades y los traumas y el bagaje emocional y psicológico que uno puede traer si no quiere desentrañar y ponerle un poco de orden a toda esa confusión, a todo ese caos. Interno. Y volvemos un poco con esto a lo que decíamos, los actores se avientan al abismo, se arrojan a donde nadie quiere ir. Ajá. Ellos meten las manos como...
A la llaga, al dolor, justamente, al terror, a las ignominias de la humanidad también, para sacarlas y para decir, mira, esto es lo que también podemos ser.
Y es como
¿queremos hacer esto? ¿Queremos seguir repitiendo estas historias?
Los profetas metían las manos justamente en los cadáveres de conejos para sacarles las entrañas. Y pues en la antigua Grecia, evidentemente, no en este momento.
Dios mío.
Pero metían las manos, eran aquellos encargados de meter las manos en las entrañas del conejo o de la víctima sacrificial, el animal sacrificado, la cabra, el conejo, para poder, Tiresias era el que hacía este tipo de rituales en la tragedia, para poder ver el futuro. Es decir, mete las manos en la suciedad, en la muerte, en los órganos descompuestos, para poder ver el devenir. Y los actores en ese sentido son profetas, porque no solamente se encargan de ver lo que hemos hecho, el pasado que traemos, el bagaje tanto histórico, social como humano,
ancestral, genealógico,
sí, o personal, completamente individual, sino que ellos también, viendo todos los errores, todas las desgracias, todas las caídas, ellos metiéndose en lo más oscuro de su noche del alma, son capaces de profetizar, de decir, podemos crear hacia mejor, o si seguimos así, nos va a llevar el traste.
Vamos,
o sea,
a repetir los mismos errores.
También son profetas, es decir, son médicos del alma, de las emociones, son maestros de la postura, de los cuerpos, de los distintos cuerpos que tiene un ser humano, emocional, psicológico, onírico, mental, etérico, mental. Son maestros de las emociones, de la educación, de la voz, del cuerpo, pero también, y esto es muy importante, hay que escuchar a nuestros actores y a nuestras actrices sobre un escenario, porque además de la gestión emocional y de la gestión humana, son aquellos maestros del devenir.
Si estás disfrutando del podcast, no olvides seguirnos.
Tú ves a un actor en un escenario, ves una obra sobre un escenario y puedes decir, yo estos errores en mi vida o en la vida de la humanidad no los quiero repetir, o no quiero caer en esas conductas, no, o no queremos llegar errores allá. Es decir, a veces ves una obra distópica o ves a un actor justamente en el Ibris, pecado de Ibris, pecado de soberbia, y tú dices, sí, yo podría llegar a ser ese, yo podría llegar a comportarme así y me freno. Entonces sí, también son maestros, y además también puedes ver a qué puede llegar la humanidad si sigue por el camino en el que va. Son profetas de la realidad, y eso ni siquiera un psicólogo, porque el psicólogo sí vas a la gestión emocional, sí te ayuda a gestionar tu mundo interior. Pero el actor hace algo que es mucho más. Es decir, los psicólogos tienen un lugar muy importante. No es ni siquiera comparar unos con otros, pero el actor se pone su cuerpo y su carne en ese lugar posible, en esos mundos posibles, y nos deja entrever qué podría pasarme, pasarnos. Y eso es algo que les agradezco mucho, les agradecemos mucho a los que no somos actores, porque ellos sí son los que se paran y ponen el cuerpo, y a ellos les sucede. Es decir, a ellos los insultan, los vituperan, o los aman, o los abrazan,
o los
empujan, o los tiran en las tablas. ¿Cuántas veces un actor en una obra no hay combate escénico, lo tiran, lo recogen, lo cargan, le gritan, lo insultan, termina la función, el actor se pone su ropa y sale como si nada, entre comillas, y uno de verdad los felicita, ay, qué padre tu obra, qué bonita, pero realmente entendemos todo lo que le ocurrió verdaderamente, porque sí le ocurre, si es un buen actor le lo deja entrar, lo que le ocurrió a su cuerpo emocional, a su cuerpo físico, a su psique, ellos son el animal sacrificado también, meten las manos en la entraña, pero en realidad son también ese conejo que se abre las entrañas para que nos podamos ver. De verdad, vemos ese valor, entendemos el sacrificio del actor que se para ahí para que le suceda.
Me encanta ver el arte de la actuación como que tú eres en sí mismo, tú como actor, actriz, eres en sí mismo creador, creación y producto. Todo está contenido en tu cuerpo. ¿no? Todo es todo tu arte está contenido en tu ser. No puedes prescindir de tu emoción, de tu capacidad humana, de tu vulnerabilidad, no puedes prescindir de tus emociones. Y cuando estás allá en las tablas, en el escenario o en el set, tú estás poniendo tu carne, como bien lo dices, estás poniéndote al servicio de la representación humana. Y creo que en este momento de la humanidad hay que empezar a desmitificar el papel de los actores, de las actrices como estrellas, como semidioses, como figuras inalcanzables, incluso como modelos a seguir, porque ningún actor, actriz es un modelo a seguir. Somos seres humanos que estamos tratando de hacer lo mejor que podemos con nuestras herramientas y con nuestros recursos. Y nuestros recursos y nuestras herramientas es el autoconocimiento y mostrar ese autoconocimiento, pero no somos perfectos, somos falibles. ¿Por qué tendría que estar la sociedad o la humanidad idolatrando a la gente famosa, a los actores famosos, queriendo ser como ellos, queriendo parecerse a ellos, inmiscuidos en su vida personal, cuando cada quien tiene un personaje a interpretar en este mundo
Una pasión.
tan hermoso, tan único, tan maravilloso? Hay que centrar la mirada en cada uno de nosotros. Y si bien los actores representamos a la humanidad, representamos personajes, representamos la vulnerabilidad, las emociones y muchas cosas más, no es para que nos admiren, no es para que nos sigan, para que nos veneren, nos idolatren como nuevos dioses, diosas, contemporáneos y que sea como un modelo a seguir. No, somos humanos, somos imperfectos, no nos sigan, no, 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 o sea, no, nosotros no tenemos nada, nada que decir más que lo que decimos sobre las tablas. Y muchas veces te llaman para representar un personaje de una historia de alguien más y tampoco tú eres eso, ¿sabes? Entonces hay que reeducarnos también nuestra visión, porque a mí me gusta verlo mucho, volviendo al inicio y volviendo al Génesis, vernos como sacerdotes y sacerdotisas de la representación en el mundo contemporáneo. ¿Y qué necesita el mundo contemporáneo? Que cada quien vuelva a tomar el control y el poderío de su vida, sabiendo que tiene un personaje maravilloso en este gran teatro del mundo, que es único, irrepetible, y que hay que conocerse y hay que trabajar con uno.
Y además justamente el actor, justamente si no se le idealiza, hay algo que a mí me gusta mucho que es el actor en las obras de Shakespeare, es el bufón, es el papel del bufón. Pero ¿cuál es el papel del bufón? A través de chistes, de
De
bromas,
comedia.
de comedia, te dice la verdad. Decía Brecht algo muy fuerte, cuando tú quieres decir una verdad, ábreles la boca con la risa y luego mételes el puño hasta la garganta. Y
Ay,
justamente, sí, es muy fuerte la
qué
imagen.
violento.
Pero en realidad lo que decía Brecht es que el papel del actor, además de sacerdote, de oficiante, de que pone la carne y el cuerpo para que tú alcances un estado de bienestar espiritual y personal, también es ese bufón, el encargado de entretenerte una hora, una media hora, una hora y media, de caerse, de tropezarse, de malabarear pelotas emocionales, de decir un chiste bueno o malo, para finalmente, como dice Shakespeare, enseñarte la lección más poderosa de todas. Todos somos locos e idiotas diciendo tonterías sobre un escenario que es nuestra vida y al final habremos de salir por la pierna sin haber entendido nada y llegando al oscuro final. Shakespeare lo dice mucho más bonito, yo no me lo sé de memoria, pero el bufón, el actor, la actriz tiene un papel primigenio y primordial que no es el de ser figura idealizada, es el de ser figura de la comedia. Son comediantes, pero no porque tenga que ver con el humor, sino porque ellos literalmente se tropiezan, sufren la peripecia del drama, de la historia, ellos se dejan caer, hacen una marometa para que tú puedas escuchar y aprender e interiorizar una verdad que te lleves a casa. Y con eso ellos han hecho su labor. No sé si
Es que
coincidas, María.
completamente creo que el papel de los que nos paramos sobre el escenario es contar nuestra verdad, decir nuestra verdad, decir las verdades también incómodas del mundo, las que nadie quiere oír, pero que es necesario, porque la verdad nos hará libres. La verdad siempre, aunque duela, te libera.
Y eso hacen los actores, nos avientan esa verdad dolorosa para liberarnos. Qué poderoso eso que acabas de decir y que además es bíblico, o
Aunque
sea,
duela,
y
la verdad
además es
nos hará libres.
prebíblico, la verdad te hace libre y el actor es un agente de la verdad.
Y la verdad siempre duele. Pero libera. ¿Cómo libera?
Y por eso les aplaudimos. Y con esto quiero llegar al... Quiero invitarnos a cerrar el programa con esta reflexión. ¿Por qué se le aplaude a un actor? Y esto es algo bien curioso. Hay una tradición milenaria de que al final de una representación donde el actor dejó la carne, sangró, se cayó, se tropezó, dejó su cuerpo emocional en las tablas, está sudando, está cansado.
Lo dio todo. Sin reservas.
Idealmente lo dejó todo. El público siente una necesidad eufórica, porque ya lo llevamos al bien, de devolverle la algo. Energía. De devolver la energía. Y por eso aplaudimos. Hacemos un choque, un batir de palmas para generarle una respuesta, una réplica. Le decimos, ya hablaste tú, ya me diste la verdad dolorosa pero liberadora. Y yo estoy tan agradecido, además estoy abierto. Fíjense que cuando la gente aplaude, saca el pecho abierto. Es muy curioso. La gente que puede estar en la peor postura en la butaca, en el momento de la catarsis, abren el pecho y la boca y respiran. Y al fin, ya se quedan así hasta el final en la filo de la butaca con el pecho abierto. Termina el oscuro final, el actor para y después deja el personaje atrás. Se hace la luz. Y se prende la luz de sala también. Todos nos vemos al final como iguales. Eso se horizontaliza. Y el actor queda expuesto y vulnerable ya sin el personaje. Y el espectador le dice gracias. Y le aplaude a veces hasta de pie. Con un batir eufórico de palmas. Porque lo que ocurrió ahí, lo que recibió del actor, es invaluable. Y él siente la necesidad, o ella siente la necesidad, de retribuirle. Por eso hay actores que dicen, no vivo del aplauso. Hay esta frase, ¿no? De sí, págame, ¿no? Pero es que... pero porque hay tantos actores que sí aceptan a veces irse a taquilla o no cobrar. Porque hay algo invaluable e inmaterial que sí es un pago...
experiencia.
Un pago átmico, sí. Que es el aplauso. Porque tú como actriz, y que honesto quisiera llegar a ese cierre, ¿cómo vives o cómo has vivido los aplausos más hermosos de tu vida? ¿Qué te llevas tú de un buen aplauso? ¿Qué te da a ti como actriz?
Es que es muy trillado lo que voy a decir, pero es alimento para el alma, es alimento para tu espíritu, y es confirmar a través de la presencia del público y de su reacción que lo que tú estás haciendo tiene un valor, tiene una importancia, y que hay una conexión de corazón a corazón, y eso es muy bello, eso es muy hermoso, ya sea que tú estés en el público y tengas la necesidad de pararte, que también me ha pasado del otro lado, ¿no? Estando como público, de la necesidad que tengo de aplaudir y de pararme y de demostrarle a los actores lo mucho que me conmovieron, también de estando del otro lado, es saber de cierto, a través de la respuesta del público, que lo que tú haces... vale, y que lo que tú haces conecta en un nivel más profundo, porque es energético totalmente. Esto del aplauso que tú dices que es porque la gente tiene la necesidad de retribuir eso que tú entregaste sobre las tablas, esa energía es como si se condensara y se liberara, como si estuviéramos haciendo magia en el presente. La magia de liberar emociones, de liberar energía, de conjurar cosas, de hacer que esta fiesta que vivimos en este gran teatro del mundo sea para todas y todos, que sea un momento de gozo, de encuentro, de reencuentro, de reconciliación también con todas estas partes de tu humanidad que a veces están ocultas, que a veces no queremos ver toda la oscuridad que hay dentro de nosotros también como seres humanos, y que también es necesario de sacar en el teatro. También es necesario, así como la luz, la sombra, para vernos y reconocernos y saber que todos somos parte de esta fiesta, que no hay nadie afuera, nadie se queda afuera. Y luego dicen, el actor nace o se hace. Yo digo que el actor nace y se hace en las tablas y se hace en la acción. Pero el actor no solamente los que nos dedicamos a esta profesión, sino todos los seres humanos que somos los actores de nuestra vida. Y eso es que yo lo digo una y otra vez porque me parece invaluable tener esta información y sabernos y reconocernos así, como solamente estamos actuando, estamos
todos
poniendo
somos actores.
En acción, eso es actuar, eso es el actor, el que pone en acción, y todos lo somos porque todos nos ponemos en acción.
Así que si tú te dedicas día a día a la profesión de la actuación, si eres actor o actriz, enorgullécete porque te dedicas a ser maestro, a ser conductor de sueños, a ser profeta, a ser cuidador, a ser ejemplo, a ser guía emocional, a ser aquel que ofrenda su cuerpo y su carne, pero sobre todo aquel que propicia el encuentro liberador a través de la verdad. Y tú, si eres público o si eres actor, como dice María, porque todos somos, aunque no te dediques a la actuación, si eres actor de tu vida, recordemos una frase que a mí me gusta mucho de los viejos maestros de la vieja escuela, que es: todo actor o actriz se debe a su público. Entonces, y esto lo decimos con toda la verdad, más allá de que sí paguen su boleto, no pidan cortesías, no anden cazando siempre el descuento el 2x1, sí nos debemos también a la taquilla y nos debemos también a la producción y a que haya buenos recursos económicos, pero el actor se debe a su público. Entonces, la mejor manera que tienes tú, si no te dedicas a la actuación y escuchas el podcast o estás oyendo estas palabras por cualquier razón, la mejor manera en la que puedes retribuir y agradecer esa inmensa labor social que hacen los actores y las actrices es acudir a los teatros, llenar las salas y al finalizar regalarles también tu energía, devolverles, pagarles con esa energía, con ese aplauso, ese vitoreo compulsivo y eufórico, decirles gracias por tu representación, por tu labor que me cambió al menos esta noche, el día que me cambió al menos en este momento la vida. Entonces, dales las gracias, apláudeles con fuerza, demuéstrales tu cariño y sigue llenando las salas, porque así sigue y seguirá habiendo actores y actrices dejándolo todo sobre un escenario. Esto fue
Cuestión Teatral.